La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Buenas tardes, soy Vicente Ordaz, son las 6 y 11 y aquí comienza nuestro tiempo. En la tarde de COPE más Valencia, debate y tertulia hasta las 7 con todo lo que ha sido actualidad en este martes 24 de octubre en la Comunidad Valenciana. Una actualidad que arranca en Madrid porque era sabido que de una u otra manera Sumar y PSOE iban a anunciar, como te acabamos de contar en el boletín de las 6 y lo estamos haciendo desde primera hora de la mañana, un acuerdo de gobierno en el que nos sorprende que no se incluya específicamente, que no se especifique nada en relación al puerto de Valencia. Y ahora enseguida abrimos micrófonos y quiero escuchar a nuestros invitados si les ha llamado la atención o no, si sorprende o no y sobre todo lo más importante, si esto tiene visos de ser verdad o de ser un acuerdo más de esos que se pone y se termina perdiendo en el tiempo y en el espacio. ¿Se compromete el futuro nuevo gobierno de Pedro Sánchez en coalición con Sumar y con más partidos a impulsar un nuevo modelo de financiación? Y mientras no llegue ese nuevo modelo de financiación, comunidades infrafinanciadas como la valenciana, se les aplicará un corrector, es decir, se les pagará, se les ingresará lo mismo para que puedan hacer frente a los mismos servicios que otras comunidades, para que deje de ser la valenciana, como es en estos momentos, la comunidad peor financiada en media por habitante. Es el día en el que hemos asistido al primer pleno municipal en el Ayuntamiento de Valencia con el gobierno de coalición entre Partido Popular y Vox, que ha impulsado la rebaja de impuestos anunciada hace ya casi dos semanas por María José Catalá. Y es un día en el que también quiero que ahondemos un poco en el anuncio hecho, no sé si por sorpresa, no sé si a más de uno le ha podido pillar, como ayer decía el propio doctor Roberto Rocha en este estudio a pie cambiado, de la decisión de la Consellería de Sanidad de revertir los modelos de gestión privada de los hospitales de Denia y de Manises. Y ya avisó el conseller Gómez que una vez tomase posesión del mismo, se sentaría, analizaría, buscaría las mejores estrategias y finalmente la decisión tomada es esa. Bueno, pues estas y más cuestiones las analizamos durante los próximos 45 minutos de radio, hoy con la delegada del diario La Razón en la Comunidad Valenciana, Alicia Martí. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
A la que hay que agradecerle siempre que esté con nosotros, especialmente hoy, porque hace escasamente 72 horas...
Ya lo vas a contar.
Lo voy a contar porque eres una persona famosa, claro. Porque eres conocida, porque lo he visto en 37.000 redes sociales. Alicia Martí se ha casado, enhorabuena.
Muchas gracias.
Y gracias por estar. Cuando yo me casé, tú te casabas y te ibas de viaje de novios. Sí. Tú te has casado y sigues trabajando.
Hay gente que somos así.
Bueno.
Pero llegará.
Ya me iré unos días, no os preocupéis, no sufráis por mí.
Me han dicho que te vas cerca de más, eso sigue, sí. Por lo menos nos vengamos.
Sí, me voy muy cerquita.
Creo que allí no.
Si me necesitan, puedo volver en un par de horitas.
Habla él antes de que lo presentemos, porque tiene bula para eso y para más. Profesor Iñaki Zaragüeta, buenas tardes.
Buenas tardes, perdone usted.
Cuando usted se casó, como yo, ¿no? Yo me casé un sábado y creo que el lunes estaba de viaje de novios.
No, yo me fui al día siguiente. Yo me casé por la tarde-noche y me fui.
Por si acaso se arrepentían, ¿no?
Por la tarde, sí.
Que aguantarlo usted no es fácil. Bueno. Delegación del diario ABC en la Comunidad Valenciana, con unas extraordinarias vistas a la Marina de Valencia. Alberto Caparrós, buenas tardes.
Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y especialmente a Alicia y mi sincera enhorabuena.
Buenas tardes, Alberto.
Gracias, Alberto.
No había tenido ocasión de hacerlo en privado todavía.
Bueno, empezarás como se debe hoy.
Ahí. Alberto, no es hoy un martes cualquiera.
Claro.
No es un martes cualquiera. Vemos Europa ahí cerquita ya.
Bueno, como diría Luis Aragonés en Gloria Esté, contentos pero sin presumir.
Y como diría Simeone, que me cae muy mal, pero es un excelentísimo entrenador, partido a partido, ¿no?
Partido, sí.
Bueno, pero oye, la imagen de ayer bien y sobre todo, a ver, los tres puntos de ayer son tres puntos más que no te hacen falta o no te harán falta cuando esté acabándose la temporada para tener garantizada la permanencia, que sigue siendo el principal objetivo del Valencia, bueno, al menos para mí.
Pero tú fíjate, a mí lo que más me sorprende gratamente, a pesar de estar en la acera de enfrente, pero os quiero, pero lo que más me sorprende es las dudas que teníais con Baraja. Y lo valiente que ha sido esto, porque hoy el Valencia está hecho por los jóvenes,
Yo te reconozco
la valentía de haber saltado tres o cuatro al equipo titular, se le da un porque esos animan a los demás, ¿eh?
A ver, Alberto sabe mucho más que yo de fútbol y además está mucho más encima de la información del Valencia que yo, eso también es cierto. Yo, y acabamos con esto rápido, Baraja a día de hoy está obteniendo, está sacando más partido de la plantilla que tiene, más rendimiento de la plantilla que tiene, y estoy de acuerdo contigo. A mí Baraja como entrenador, y es buen amigo de sus tiempos de futbolista y de hace más de 20 años, todavía como entrenador tampoco me ha enseñado, demostrado grandes cosas, más allá de que el Valencia en estos instantes está, yo creo que por encima de lo que todos pensábamos, Alberto, que podía estar un 24 de octubre a las 6 y 16 de la tarde.
Lo que ha hecho él no lo hacen todos. O sea, subir a Javi Guerra a los 3 o 4...
Pero si no tiene más.
Bueno, pero
o lo sube, jugamos, otro, no, o jugamos
no,
tú y yo.
No, no, otros hubieran optado por los extranjeros, por los que tiene el banquillo.
Alberto,
o sea, hay que reconocerle por lo menos.
Deshacer el empate entre Iñaki y un servidor.
No, a ver, yo me decanto más por lo que tú comentabas, de decir, bueno, él con los mimbres que tiene, pues está armando un equipo. El fútbol es muy volátil, tú lo sabes bien. Es decir, a veces, bueno, ayer a los 3 minutos, en pleno chaparrón, a mí lo que más me impresiona, y no me dejará de sorprender jamás, es que se metan 42.000 personas con las que estaba cayendo ayer. Que era increíble un lunes por la noche, un Cádiz, incluso el estadio es deplorable la situación en la que está, porque hasta la zona cubierta hay goteras y la gente metida en el campo y respaldando, pero claro, luego los mimbres que hay son los que hay. Lo que pasa es que, bueno, hay una buena camada. Yo creo que el factor bueno que tiene Baraja respecto a anteriores entrenadores que hemos tenido es que sí que conoce la idiosincrasia de lo que es el valencianismo. Y tengo la sensación de que se lo está inculcando a los chavales. Y bueno, ayer, pues bueno, pues te sale el gol a los 3 minutos, luego una fusión, se te pone todo de cara. Sí, hay otros partidos, como el día de la Real, pues que se te pone todo en contra. Y bueno, estamos ahí manteniéndonos, yo insisto, en la frase de Luis Aragonés. Contentos, pero sin presumir que queda mucho.
No, vale. No se trata de presumir, pero...
Con eso...
¿Dónde estaba el Valencia la temporada pasada en esta jornada?
No estaba, no lo recuerdo, pero seguro que no estaba, por lo menos no estaba con la sensación con la que está ahora. Claro.
Hasta yo sé que la temporada pasada estaba fatal, que no parabais de decir que iba a bajar.
Y sobre todo, ya no es como estaba en octubre, que con Gattuso tampoco arrancó mal el equipo, es como estaba en el mes de marzo, abril, mayo, pero bueno. Bueno. 6 y 18, esta mañana, Ximo Puig, secretario general del PSPB, después del acuerdo anunciado entre Sumar y su partido, el Partido Socialista, para que Sánchez siga siendo presidente del gobierno.
Es obvio que se necesitarán nuevas más aportaciones de altres grupos políticos para tal de sumar en esa investidura, pero ya hay un programa de gobierno, porque son estos dos partidos los que es coaligarán para hacer viable la legislatura. Y creo que la mirada social que tiene este acuerdo es extraordinariamente importante. Eso es el más importante que ens anem a jugar els propers anys.
Carlos Mazón, después de anunciarse públicamente el mismo acuerdo.
Pues desgraciadamente me he puesto a temblar, porque lo que nos están ofreciendo es una reedición del más de lo mismo. Ese más de lo mismo que nos ha dejado sin agua, ese más de lo mismo que nos ha dejado sin inversiones en los presupuestos generales del Estado, ese más de lo mismo que ha olvidado a la cerámica como sector fundamental, y no podemos aplicar el virgencita que me quede como estoy. O aún peor, con esa agenda oculta con el separatismo que aún no conocemos, las perspectivas son muy negativas. Vamos.
¿Cómo analizamos esto? Especifica ese acuerdo entre Sumar y PSOE que llegará más pronto que tarde un nuevo modelo de financiación, pero se especifica que mientras esa reforma no se produzca en los presupuestos generales del Estado, se garantizará a la Generalitat Valenciana y al resto de comunidades autónomas infrafinanciadas la prestación de los servicios públicos al mismo nivel que el resto del Estado. ¿Nos lo creemos, Alicia Martí, o no nos lo creemos?
Bueno, eso es lo que dice la Constitución, ¿no? Tampoco es que hayamos inventado nada. ¿Nos lo tenemos que creer? Bueno, tendremos que ver si es verdad y tendremos también que saber cómo va cambiando ese acuerdo conforme se van sumando más partidos, porque el acuerdo entre PSOE y Sumar no es suficiente, si no, no llevaríamos tanto tiempo hablando de esto. Yo me vais a permitir que sea bastante incrédula sobre esto y sobre la financiación, porque también se tenía que presentar una propuesta hace 2 años ya, después de muchas prórrogas ya diciendo que se iba a presentar un nuevo modelo de financiación. Eso nunca ha ocurrido. También tenemos siempre la promesa de que se nos va a igualar en los presupuestos generales con las inversiones y luego no es cierto. Solo hay que mirar las cifras que tienen provincias, la provincia de Alicante, para ver que esto no ha sido verdad en los últimos años. ¿Qué ocurre? Pues que es cierto que en este acuerdo eso se tiene que poner, porque si no, Compromís no podría votarles No podría explicar esto. Es que no podría explicar esto.
Lo que has leído es lo mismo que hay. O sea, porque la historia está en los famosos 1.300 millones que vienen para compensar el déficit
de financiación.
Que es lo que han hecho siempre, pero a través del FRA, claro, la diferencia es, ya usted, es porque los tenemos o porque nos los dan, pero los debemos. Entonces, claro, si es a base de que aumente la deuda y se cubran los servicios básicos, a base de que generemos aún más deuda, bueno, pues ya que mientras no digan que esa deuda nos la eliminarán, o sea, la absorberá el Estado, las cuentas públicas serán deficitarias y iremos por el mismo camino, por el mal camino. Aquí el problema de esto es lo que yo he planteado siempre y yo creo que hemos coincidido la mayoría de los... Esto es lo difícil que es que haya un acuerdo sobre el sistema de financiación mientras el gobierno central de turno, no el de este o cualquiera, no esté dispuesto a utilizar su voto de calidad en la Comisión de Política Fiscal y Financiera, o que el Partido Popular y el Partido Socialista, los dos grandes partidos que gobiernan las autonomías, se pongan de acuerdo para imponer un criterio de financiación de las comunidades autónomas más justo. Mientras eso no suceda, es muy muy difícil. ¿Por qué? Porque en este gobierno que va a venir, Cataluña, el País Vasco no tiene problemas, que es PNV.
Juega otra liga.
Navarra no tiene problemas, que es otro... Pero bueno, aquí las bases son Bildu, que también gobierna Navarra, Esquerra Republicana, el PNV y Junts. Esos... Unos no tienen problema por la Constitución, por el concierto y por el cupo, que siempre les salen las cuentas deficitarias para quedarse con la pasta y viven mejor que ninguno. Y los catalanes, estoy convencido que harán una negociación bilateral que nos dejarán fuera, que dejan fuera al resto de las comunidades autónomas, que no se pondrán de acuerdo porque no están dispuestos, a los que están sobrefinanciados respecto a los que están infrafinanciados, no están dispuestos a ser solidarios. Claro, si nosotros fuésemos ellos, lo más seguro, actuaríamos igual. Entonces, tiene que haber una imposición o del gobierno de turno o de los partidos, lo mejor serían los dos partidos mayoritarios los que implantaran un sistema definitivo más justo, que tiene que ser en base a la población. Y luego con ajustes de la expansión territorial, de la dispersión territorial, de la edad, de jubilaciones y tal, y esas cosas. Pero lo fundamental para un gasto es por habitante. Mientras eso no prime, pues será muy difícil. Y esto que han aprobado, pues es lo mismo. Si todo va a ir, si lo que nos falta va a ir a la deuda, pues bueno, las cuentas públicas irán. Somos los, después de Cataluña, los que más deuda tenemos.
Alberto.
A ver, a mí, sinceramente, me parece una buena noticia que la Comunidad Valenciana aparezca en un acuerdo para algo favorable entre partidos de izquierda. Dicho esto, a ver, no me extrañaría que programaran un toque de campanas en el Miguelete, pero bueno, bueno es. Si finalmente se cumple, pues será extraordinario, porque la Administración Autonómica Valenciana pues tendrá dinero para que tengamos mejores médicos, menos listas de espera, mejores colegios, más recursos públicos para sanidad, educación y servicios sociales. Y si no se cumple, pues bueno, de alguna forma pues quedarán retratados y quedará retratada la parte de Compromís, que ya lleva muchos años, entiéndaseme bien en términos políticos, ejerciendo un poco de tonto útil del Partido Socialista en Madrid, ¿no? Porque siempre le han votado la moción de censura, le han votado las investiduras a Sánchez, le han votado los presupuestos, y luego, a la hora de la verdad, como bien se ha puesto aquí por mis compañeros, pues bueno, a la Comunidad Valenciana no le ha salido muy bien la partida, pero bueno, en este caso, pues bueno, que inicialmente se plantee o que se les haya ocurrido por lo menos meter de nuevo este debate en el tema del acuerdo, pues bueno, a mí no me parece de partida una mala cosa. Luego habrá que esperar a ver finalmente qué es lo que ejecutan y lo que no.
Pero Alberto, o sea, ¿tú ves diferencia de lo que han dicho ahora a lo que había? Y por otro lado, ¿tú no crees que ya tenemos bastantes años de experiencia en esto del análisis político? Como si hubiese una intención de cambiar realmente las cosas, se especificaría mucho más ese acuerdo.
con una fecha, por ejemplo.
Es una generalidad que vamos, no lo sé, ojalá me equivoque y tengas tu razón, pero me gustaría, para tener el optimismo que tienes tú, me gustaría que estuviese más concreto en todo esto.
Me fío incluso, igual, probablemente me fíe menos incluso que vosotros, pero fíjate que al final, en el tema de la dialéctica política, claro, es que el sábado ha estado Yolanda Díaz aquí en Valencia, vendiendo un poco su película. Claro, si escenifican a los 72 horas el acuerdo con el Partido Socialista, hombre, algo le tienes que dar a Compromís, que al fin y al cabo van con 4 diputados allí, que son absolutamente imprescindibles para que salga adelante la investidura, ¿no? Es decir, otra cosa es que luego esto se quede en fuego de artificio, pero bueno, por lo menos, bueno, pues que salga adelante. Y oye, y si realmente esto le sirve al Partido Popular para hacer mucha presión respecto al acuerdo de izquierdas, y ojalá se solventara esto, pues sería una noticia fantástica. Yo lo veo así.
Sí, claro, sí, estoy de acuerdo. Mientras pongas condicionales, estamos de acuerdo. Sí, sí, sí. Si mi abuela llevara ruedas, sería una bicicleta.
Uh-huh. También este perogrullo se especificaba esta mañana y se daba en algunas informaciones que no se incluía el puerto de Valencia porque nada tiene que ver para Sumar y Partido Socialista, más allá de lo que pueda ser o no ser, que también de esto hemos hablado en alguna ocasión, Alicia, en la negociación bilateral, si realmente así es así, aunque todas las partes lo han desmentido una y otra vez, pero llevamos casi 2 meses hablando de lo mismo, del puerto de Valencia, entre el Partido Socialista y los partidos independentistas catalanes.
Pero es que, independientemente de que eso se haya producido o no, hay una realidad, y es que Compromís está en contra de la ampliación del puerto de Valencia, y eso no es una interpretación, eso es una realidad que se ha puesto de manifiesto, y aquí ha venido Yolanda Díaz a decir exactamente lo mismo y ha hecho un acto en el Saler para decir que está en contra de que se amplíe el puerto de Valencia porque puede provocar daños en las playas por las que ella se estaba paseando con su camisa rosa. Quiero decir, es que independientemente de que existan esas conversaciones o no, un gobierno en el que esté el Partido Socialista, así que sí que ha querido dejar claro que no está en contra de la ampliación del puerto, y Sumar, si se tienen que poner de acuerdo en ese asunto, tendrán que llegar a, no sé, tendrá que ser, puede ser que sea un elemento más de negociación en otro asunto, que se cambie por otra cosa, no lo sé, pero quiero decir, es que eso no es una interpretación. Ni Sumar ni Compromís quieren la ampliación al puerto de Valencia. Y ahí tendremos que ver cuánto le interesa de verdad al Partido Socialista la ampliación del puerto de Valencia y con qué se la juega para negociar, porque todos sabemos que cuando uno pone sobre la mesa los presupuestos generales y hace una lista de infraestructuras, pues también se negocian. Y si los de Compromís dicen que si está la ampliación del puerto de Valencia no votan a favor de los presupuestos... yo no digo que eso vaya a pasar, lo que digo es que hay partidos dentro de ese acuerdo que están en contra de la ampliación del puerto, es una realidad, no una interpretación que hagamos los periodistas.
Hombre, lo que dice Alicia es casi dramático, porque yo añado, es que es que Esquerra Republicana de Cataluña, que es así que es determinante para la investidura de Pedro Sánchez, junto con Compromís, son los que presentaron una proposición de ley, ¿no? Uh-huh. Contra la ampliación del puerto de Valencia, nada menos que en el Congreso de los Diputados, sí, los valencianos de Compromís. Entonces, dices, ojo, a mí me llama la atención, me asusta mucho lo de Esquerra Republicana de Cataluña, que ya estamos aquí con la competencia del puerto de Barcelona, porque ese es el fondo de la cuestión. No hay otro, por más que lo quieran vestir de medio ambiente y de esas cosas, no es otro que el freno de Cataluña a esa ampliación del puerto. El Partido Socialista, estando en el gobierno del Consell, no se ha impuesto a Compromís ni ha hecho nada porque Compromís variara su posición aquí para frenar esa ampliación. Entonces, por parte del PSOE, bueno, y Pedro Sánchez, hablamos del cariño de Pedro Sánchez a Ximo Puig y mucho menos a Carlos Mazón como Partido Popular, no como persona por Partido Popular, pues no lo sé. Yo soy bastante escéptico si no le pusiera otro calificativo más.
Cierra este tema, Alberto.
No, yo creo que en el tema del puerto, ya sabes mi opinión, yo la expreso aquí muchas veces.
¿Sí?
Es decir, yo no acabo de comprar del todo que para Puigdemont el tema, no lo acabo de comprar. O sea, respeto mucho al periódico que dio ese día esa noticia y a partir de ahí todo el tema, todo el mundo se ha enganchado. Me parece fantástico. Yo no lo acabo de comprar con todos los ingredientes que hay encima de la mesa. No creo que ahora mismo sea absolutamente básico para Puigdemont. Pero es que en el caso de la ampliación del puerto de Valencia hay que ponerle el cascabel al gato y explicarle al oyente la metáfora del estadio del Valencia, porque el puerto de Valencia no lo vemos porque hay una valla que no podemos entrar salvo las personas que trabajan dentro. Y sin embargo, el nuevo campo del Valencia sí que cuando vamos por la pista de MUD lo vemos todos, ¿no? Es decir, es que la ampliación del puerto de Valencia costó, o sea, ha supuesto una inversión pública de 205 millones de euros, sí, sí, que está ejecutada. Es decir, no hacer la ampliación del puerto de Valencia significa derruir en la mar, para que la gente lo entienda, un dique de abrigo, un muro de hormigón que ha costado 105 millones de euros y que probablemente costaría, no tengo la cifra porque no he hablado con ningún ingeniero, pero probablemente te podría costar 50 o 60 millones de euros
tirarlo,
de ponerlo. Uh-huh. ¿Quién le va a poner ese cascabel al gato? Yo estoy convencido, y creo que lo dije la semana pasada en esta misma tertulia, Vicente, de que aquí al final, pues bueno, se llegará a un acuerdo intermedio para reevaluar la declaración de impacto ambiental de hace unos años, pero esta obra no va a haber nadie que la pare. Me da igual que sea Puigdemont, la izquierda, Esquerra Republicana, el compromiso, quien sea. Es que ¿quién le va a poner el cascabel al gato de tirar a la basura una inversión pública de 205 millones de euros más el coste que supondría demolerla?
Las excavaciones del mar de Castellón, del depósito de gas aquel.
¿Es que lo de Castor?
Sí, lo del Castor.
Sí, eso también fue
como
un
que no, Alberto, pastón, sí. No sería la primera vez. Y la central de Lemoni estaba en ciento y pico millones y se demolió.
Aquello fue una infraestructura fallida que generó 27.000 terremotos en la costa de Castilla y Tarragona.
Aquello es lo que generó dos asesinatos de los ingenieros de Iberdrola.
No, estáis hablando uno de Castor y otro de Lemoni. De lo que dice Alberto, yo hay una parte en la que sí estoy de acuerdo, y es que efectivamente, o sea, nadie ha podido salir oficialmente a decir esto está encima de la mesa. A mí el miedo que me da, pero esto ya es una sensación, ya no es ni siquiera información, es que cuando tú ves cómo se está negociando de manera bilateral directamente con Esquerra y Junts, y es sí a la amnistía, por supuesto, pero ya a ver cómo pintamos y disfrazamos lo de una consulta o lo de un referéndum. Cuando se está en esos máximos, dices, caray, como lleguen y pidan el puerto de Valencia. Que ojo, que es el 40% largo de las mercancías que entran y salen de España.
Es que ha salido alguna información que, mar, que sí que se ha pedido, aunque esté oculto.
Pero los actores principales ninguno lo ha confirmado. Entonces, no, pero
ya, pero yo por eso.
Pero dices, como cuando eso, les van a dar eso, todo y ya los han perdonado, les han condonado las penas, les han cambiado el código penal, los han sacado de la cárcel, van a traer a Puigdemont en el Falcon. Después de todo eso, claro, te sientas y dices, oye, ¿cómo se les ocurre pedir al puerto de Valencia? Vamos, claro, al lado de todo eso, que tardan 35 segundos en dárselo.
Pero es que además, ya no es que se les ocurra pedir, es que además, es que ahí hay uno de esos partidos que está en contra, claro, de esa ampliación del puerto. Quiero decir que y no, que no, ojalá me equivoque, pero no creo yo que tenga Pedro Sánchez tantísimo interés en la ampliación del puerto de Valencia para que, si no se lo piden a cambio de otra cosa, no aceptarlo.
Es que más aún,
porque es que además todos sabemos pues que él podrá alegar que la declaración de impacto es del año, no recuerdo ahora, 2007, que la vamos a revisar, que no es que la queríamos parar. Quiero decir, se puede jugar esto de muchas maneras. Él podría decir que es que ellos han decidido que la declaración de impacto, pues han acordado no paralizar, sino revisarla, y así estamos años y
pero
los años que
hay
quedamos
algún
así.
Gesto, además de todo esto que estamos diciendo, de los separatistas, de los esto, ¿hay alguna declaración clara y reiterada del Partido Socialista Obrero Español y del Partido Socialista del País Valenciano a favor y en contra, a favor de la ampliación del puerto de Valencia, en contra?
Sí, a favor, eso. Sí. La delegada del gobierno hace dos semanas.
Y Puig también
lo
hace demasiados días, sí. Sí.
Y ayer mismo Ximo Puig, incluso el propio presidente de Puertos del Estado, que lo pone en estos momentos el Partido Socialista en funciones. Es decir, yo insisto, está claro que en un título periodístico queda muy bien decir que Puigdemont mete el puerto de Valencia en la negociación, pero yo, sinceramente, quiero ver, una, que Puigdemont ponga eso encima de la mesa. Dos, que el Partido Socialista le acepte una petición que afecta a otra comunidad autónoma que no es del ámbito de influencia de Puigdemont. Porque esto no es una amnistía, un indulto, una cosa, no. Es decir, esto... Luego, tres, que un gobierno que ha ejecutado el grueso de esa obra, como es el socialista, porque le tocó en su época, ahora vaya a tirar a la basura 200 millones de euros más el coste de la demolición del dique. Es que esto no se puede, si la ampliación no se hace, el dique no se puede quedar ahí, porque el mal que en teoría realiza las playas está igualito, con lo cual habría que demolerlo. Yo, es decir, me parece un debate político que está bien, que nos hace llenar páginas de periódicos y horas de radio, pero es que yo sinceramente es que no lo veo por ninguna parte, de verdad. Otra cosa es que yo puedo pensar que es de sentido común que una declaración de impacto ambiental realizada hace casi 17 años, pues hombre, podría tener su lógica, yo no soy técnico, pero bueno, podría tener su lógica porque en 17 años las cosas pueden haber cambiado. Y eso puede tener su cierta lógica, pero entrar por ahí con las máquinas a demoler esa obra, yo francamente creo que no lo van a ver nuestros ojos.
37 sobre las 6. Mientras tanto, hoy, y antes de irnos a publicidad, PP y Vox han debutado ya como equipo de gobierno en el pleno del Ayuntamiento de Valencia. Iñaki Barruntas,
cohabitación.
Una cohabitación, sí, sonaba mal, pero no encontró. Una cohabitación como la que hasta el momento.
Hombre y mujer, está bien.
Hasta el momento hemos visto en el gobierno valenciano de Carlos Mazón con Vox, o por las personalidades de unos y otros en el Ayuntamiento de Valencia y por lo que ha costado llegar a alcanzar ese acuerdo y ese pacto, ¿crees que la situación puede ser algo más compleja?
Yo creo que compleja no, será más intranquila si me apuras en determinados momentos, pero yo creo que la legislatura transcurrirá bien porque ya sabes que Vox es muy centralista, es un partido, bueno, como el PP, como todos los partidos nacionales son muy centralistas.
Bueno, unos más que otros.
Y están a las órdenes de Madrid. Bueno, yo llevo ya mucho en esto y al final sí, está en el PSOE, en el Partido Popular, en Sumar, y esto, yo creo que es así, pero bueno, efectivamente puede haber matices más o menos intensos, pero yo creo que la dirección nacional de Vox se ha impuesto ahí en el acuerdo con el Ayuntamiento de Valencia. A Badenas no le queda otra, porque tampoco tiene una raigambre en el partido como para ser varón todavía, y encima no ha ganado las elecciones. Pero que bueno, que por matices, a lo mejor de cuestión más personal que políticas, tenga algunos disgustos leves, María José Catalá, pues puede suceder, pero yo no veo que el acuerdo de gobierno, de legislatura para este gobierno municipal de PP y Vox, yo no creo que tenga vaivenes como tan importantes y tan graves como los que tuvo el Partido Popular y uno en Valencia en los tiempos de Rita Barberá.
¿Tú, Alicia?
Bueno, yo creo que...
Vamos, o sea, no creo que haya nunca un riesgo de moción de censura.
Corre.
Yo creo que en los pactos, obviamente los forman los partidos, pero obviamente están las personas detrás. Y igual que pasaba cuando estaba Ximo Puig gobernando con Mónica Oltra, era una situación pues por la personalidad de cada uno. Y le daba más problemas en Mónica Oltra que le dio después Aitana Mas cuando estaba en el Consejo. Sí. Quiero decir... ¿Le va a dar los mismos problemas Vicente Barrera, entiéndeme lo que digo, por problemas o situaciones complejas o debates o lo que queráis, incómodas, Vicente Barrera a Carlos Mazón, que Badenas a María José Catalá? No, es que la personalidad de cada uno es diferente y lo hemos visto hasta ahora. Es que yo creo que los problemas que han tenido, las discrepancias que han tenido ya en estos 100 días de gobierno, que las ha habido entre Vox y el Partido Popular en la Generalitat, las han ido puliendo de puertas hacia adentro. Y eso no ha ocurrido, es verdad que todavía no estaba el pacto firmado, pero no ha ocurrido por la personalidad de los que están dando la cara, y porque tampoco, por muy centralista que sea un partido, le pueden dar toques de atención a uno, pero no pueden evitar que uno haga lo que quiera, las uh-huh. declaraciones que haga, o controlar absolutamente todo lo que dice, porque es de una manera. Y yo creo que eso se ha visto en todo este tiempo. Vicente Barrera no es vicepresidente, no lo veo con ganas de querer llamar la atención, y eso sí que lo he visto en el ayuntamiento. Es verdad que no tenían el pacto cerrado.
Y esto es información, lo ha manifestado privadamente en el propio Consejo. O sea, lo ha manifestado de ir en la misma línea, en la misma dirección, más allá de defender sus ideas, sus postulados o sus posiciones en momentos concretos. ¿Tú, Alberto, cómo lo ves?
Pero un momento, es que solo quería añadir que no es el único lugar donde pasa. En el Ayuntamiento de Murcia tienen muchísimos problemas con Vox también, uh-huh. pero en el gobierno no les está pasando nada. Quiero decir, no es el único lugar. No sé si es que los candidatos a las alcaldías son más marchosos.
Es cuestión de personalidades.
Son más marchosos que los que ponen para los gobiernos autonómicos o no sé qué pasa.
Alberto.
No, pero fíjate, Alicia, yo quiero decirte, es que no hace falta irnos a Murcia. Es decir, es que aquí en Valencia hemos tenido 8 años al PSOE y a Compromís lanzándose los trastos a la cabeza, uh-huh. vamos, públicamente a diario. O sea, a mí en ese sentido me quedo un poco sorprendido de que desde la izquierda valenciana, se quiere incidir en posibles divergencias entre los socios de gobierno del ayuntamiento, cuando ellos han estado juntos 8 años y ha sido un espectáculo lamentable el que daban. Acordaos en las redes sociales, ataques de todo tipo personal, una campaña durísima entre ellos, ¿no? Y luego también, no sé, que el PSOE se lleve las manos a la cabeza porque el PP gobierna un partido a su derecha, cuando ellos a las primeras de cambio, en el 15, entraron a gobernar y tuvieron una vicealcaldía gracias a un pacto con la extrema izquierda, cuando Rita Barberá había sido la lista más votada, ¿no? Es decir, hay que hacer un poquitín de memoria. Uh-huh. Quiero decir, la izquierda ahora se escandaliza porque no le salen los números, que es justo todo lo contrario que está pasando a nivel nacional. A nivel nacional, al PP y a Vox no le han salido los números, y entonces pues Sánchez está armando un gobierno, que hemos empezado la tertulia por ahí. Aquí en Valencia, pues ha sucedido lo contrario. Yo sí que no quiero dejar pasar la oportunidad, que es una cosa que está muy clara, es que a Badenas, al portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Valencia, a Abascal le ha tenido que enviar un emisario para decirle, uh-huh. chico, te cojo de la pechera, porque si no, de aquí 4 años no te va a votar ni la familia. Porque claro, si Vox, y yo esto lo he dicho varias veces en esta tertulia, si Vox le vota en contra de la bajada de impuestos al Partido Popular, mantiene los presupuestos de Ribó, mantiene las políticas de Ribó por hacerla en contra del Partido Popular, insisto, en 2023 hubiera sido probablemente un resultado complejo, porque el PP, que yo creo que es lo que va a pasar a la larga, que el PP, yo te estoy convencido de que el PP poco a poco irá laminando a Vox, porque esto es una cosa que ya se ha visto en la política valenciana y española. Pero bueno, en estos momentos 13 y 4 son 17, 17 son la mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Valencia. Ha habido 4 meses de tira y afloja. La ley, digamos, a nivel local, le permitió a María José Catalá ser investida alcaldesa. No es lo mismo que a nivel autonómico o que a nivel nacional. Pero bueno, al final, pues bueno, el agua ha ido al cauce que todos vimos la noche del 28 de mayo.
Claro,
yo iba a decir que estoy de acuerdo con que en las dos legislaturas anteriores vimos enfrentamientos muy claros y discusiones y entre el PSPB y Compromís, pero también tengo que decir que tampoco recuerdo yo unas declaraciones como las que se hicieron contra María José Catalá, diciendo que la ciudad estaba llena de ratas, que estaba exactamente igual que Ribó, que cuando estaba Ribó, poniendo una foto de ella en Twitter comparándola con Gretzi, que además sabemos que es una cuestión que ha sido capital en la ciudad de Valencia, el cambio de movilidad que se ha dado. Yo he visto cosas muy feas estos meses, cosas muy feas.
Pero
y además feas y poco elegantes.
Pero ahí está en la personalidad de los protagonistas. Aquí María José Catalá ha demostrado cabeza política, o sea, como ha dicho Alberto, creo, ella sabía que iba a votarse como partido mayoritario, uh-huh. Por la ley municipal, iba a ser alcaldesa, y entonces, de acuerdo con Madrid, con Génova, esperó después de las elecciones a hablar de pactos, y lo fue. Ojo, ya negociaron entonces, pero tuvo la habilidad de ir retrasándolo. O sea, porque ya existe el papel de lo que pedía Vox antes del 23J. O sea, que ya había negociaciones, pero María José Catalá pues las trasladó de acuerdo con Madrid para después de las elecciones generales, y después, pues bueno, pues cada uno ha hecho su papel, y hasta que la sabiduría, o sea, la buena cabeza política, lo que hizo María José Catalá es ponerse de acuerdo con Génova y negociar con la dirección nacional de Vox, ella personalmente, y entonces ya es cuando vino la chica esta, Lluís, que se apellida, no me acuerdo sí. El nombre.
Montserrat.
Montserrat. Y puso incluso en la reunión definitiva, puso en su puesto a Badenas, cuando dijo que bueno, me lo voy a pensar, no, me lo voy a pensar unos días, y la otra le dijo no.
¿Qué ojito?
De esta reunión sale el acuerdo.
Que por otra parte, el candidato lo pondrían ellos también, ¿no? También salía.
Bueno, ahí
un poquito
es, ahí
como
lo
era.
Pusieron, sí. Bueno, y lo pusieron, sí, no, pero, lo pusieron en Valencia y
ponen y te quitan,
¿eh? Y lo ratificaron.
Pero,
en
bueno,
Valencia.
Sí, pero bueno, que no lo votaron las bases. Quiero decir.
Sí, pero bueno, que si se lo tienen que tragar ahora, se lo han tragado. Pero pero al final de todo este debate, yo lo que no nos puede hacer creer el Partido Socialista. Es que, al final, el Partido Socialista nos quiere hacer creer que el 23 de julio los españoles dejaron meridianamente claro que el presidente del gobierno tenía que ser Pedro Sánchez, pactando con Yolanda Díaz, con Compromís, con Otegui,
y la ley de amnistía.
Y con Junqueras, y con amnistía y lo que
hay
que hacer. Y eso los españoles lo han dejado claro el 23 de julio. Y nos quiere hacer creer el Partido Socialista que el 28 de mayo los valencianos no votaron aquí, que ellos se fueran a la calle, que Ribó se fuera a la calle y que entrara a gobernar María José Catalá con Vox en el Ayuntamiento de Valencia y Carlos Mazón con Vox en la Generalitat Valenciana. Es que eso es lo que ha sucedido. Es decir, a partir de ahí yo entiendo las dialécticas políticas, pero es que, jolín, en este caso concreto, que se ha producido la dicotomía, una cosa en las municipales y autonómicas y otra en las generales, es que es de tener un poco, no sé, no quiero decir una frase ofensiva, pero joder.
Yo, y yo te
poco...
lo agradezco.
No, pero Vicente, ¿sabes lo que te digo? Es un poco de decir, ya hombre, pero no le pidas a los demás lo que tú no estás haciendo. Es decir, esto es la aritmética y la lógica política. A partir de ahí, hombre, yo entiendo, y Alicia lo explica muy bien, es decir, yo entiendo pues que un personaje como Vicente Barrera para el presidente Mazón es mucho más cómodo por su talante, por su carácter, por su forma de ser, por su personalidad, que un señor pues como el señor Badenas, que bueno... Pero al final también Badenas, al final, ¿qué es lo que ha intentado? Pues que se hable de él. Porque es que si no, ya no hablaría nadie de Badenas. Pues un día pues convocó una rueda de prensa para hablar de Valencia y dijo lugares comunes y no habló del convenio ni dijo nada. Dejó caer una sombra de sospecha sobre un concejal, en este caso Mariolano, que hoy ha quedado absolutamente resuelta y despejada en el pleno del ayuntamiento. Es decir, bueno...
Y en la reunión aquella... Sí.
me faltan 12 minutos para que sean las 7 y no quería dejar pasar la oportunidad con Aliza Martí, Alberto Caparrós e Iñaki Zaragueta de escuchar vuestra opinión sobre, no sé si os ha sorprendido o no, la decisión de la Consellería de Sanidad en primera persona de su consejero Marcelo Gómez, que el pasado mes de julio dijo que no tomaría ninguna resolución definitiva hasta estudiar detenidamente toda la documentación, información y auditorías ante los vencimientos de las situaciones de los hospitales de Manises y Denia, que van a volver a la Consellería de Sanidad en su gestión, y que no se alicia como si te lo esperabas, si no te lo esperabas, y qué lectura haces de toda esta situación, que evidentemente es primera plana de información a nivel de Comunidad Valenciana.
Bueno, yo creo que el conseller, no solo el conseller, sino también Carlos Mazón, había hablado bastante claro en este asunto. Otra cosa es que, por ejemplo, pues tanto el PSPB como Compromís leían lo contrario de lo que decían los dos. Es decir, ellos explicaban que no iban a tomar una decisión simplemente porque se pudiese entender que ellos están a favor de las concesiones sanitarias, uh-huh, sino que mirarían los datos y decidirían cómo estaba cada situación para tomar una decisión. Y lo que han hecho, bajo mi punto de vista, es eso. A mí no me ha sorprendido. Yo creo que todos estábamos con ese run-run. Me hubiese sorprendido más, sinceramente, con lo que ha ocurrido y con las reuniones que ha habido y con lo que hemos habido las últimas semanas, que hubiese sido la decisión contraria. Lo que pasa es que, no sé, hay veces que se da por supuesto, cosas que ni siquiera un partido lleva en su programa electoral. O a lo mejor es que los que hacen los programas electorales saben que no se suelen cumplir, pero bueno, lo que se decía en ese programa electoral y lo que han explicado tanto Carlos Mazón como después el conseller, es que se iba a estudiar cada caso cómo funcionaba, que probablemente si esto hubiese pasado en Torrevieja no se hubiese tomado esa decisión porque había informes diferentes, uh-huh. Pues probablemente, correcto. No lo sé, porque eso ya no puede pasar porque ya se hizo la reversión. Pero estas situaciones estaban, yo creo que poco a poco hemos ido viendo que estaban bastante claras a que acabasen como han acabado.
Alberto, Marciano Gómez lo que no ha hecho es un Carmen Montón, que es que llegó como consellera y sin leer su papel dijo, me da igual lo que digan los papeles, para bien o para mal, mi política es la reversión y esto, y aquí se ha terminado absolutamente cualquier tipo de gestión privada en la sanidad pública.
Sí, no, además, fíjate que desde el mismo estudio de COPE Valencia, donde se está metiendo esta tertulia, hace unas semanas estuvo sentado ahí el conseller.
Sí.
Yo, si recuerda, Vicente, le pregunté por el tema de las reversiones y la respuesta que dio, yo me la anoté y está en la fonoteca en este caso, se ajusta perfectamente a la explicación que posteriormente se ha dado. Es decir, que esto se iba a tomar en base a unos criterios de eficiencia en la gestión, de eficiencia económica y no se iba a tomar en función de las ideologías. En el caso de Denia y de Manises, la consejería entiende que para la eficiencia de la gestión va a ser mejor que se vuelva a recuperar la gestión pública, mientras que en el caso de Elche se ha considerado lo contrario. Bueno, sí que es cierto que para el oyente medio sí que le sonará que, bueno, pues que en la época de Zaplana la Generalitat Valenciana con el PP implantó un modelo en el cual hospitales de titularidad pública eran gestionados por empresas privadas y que ese fue un modelo, ¿no? Y un modelo que se probó y que ahora el propio Partido Popular no ha revertido, o sea, quiero decir, ha seguido adelante con la derogación de esa política que había puesto en marcha la izquierda y que en 8 años no le dio tiempo de finalizar. Esto da a lo mejor para otro tipo de debate. Yo en estos momentos, Vicente, no dispongo de más información de la que se ha dado públicamente, sinceramente, porque tampoco he visto un estudio pormenorizado que me indique una cosa o me indique la contraria. Es decir, si es mejor continuar con la gestión privada, sí que es cierto, por ejemplo, que en el caso del Hospital de Alcira es muy claro que cuando volvió a manos públicas empeoró la atención, empeoraron los ratios de lista de espera.
Datos objetivos, datos objetivos.
Datos objetivos. Yo no tengo, sinceramente, no sé si Iñaki o Alicia disponen de ellos, yo no tengo los datos en los que se ha basado la Generalitat para tomar esta decisión, pero entiendo que como si la base ideológica del Partido Popular era favorable a este tipo de modelo y se ha tomado la decisión de mantener aquello que planteaba la izquierda es porque considerarán que a nivel de gestión será lo mejor. Eso al menos lo que pues,
yo es que quiero que es muy rápido para no. Que hable Iñaki. Es que yo creo que hay un punto de partida que es fallido. Quiero decir, es que el Partido Popular no está en contra de la sanidad pública.
En absoluto.
Ni está en contra de la educación pública. Pero es que tampoco está en contra de las concesiones. Es que esa es la diferencia. O sea,
pero
que,
es que no está... No, está,
claro, es que
es no es una cuestión de estar a favor o en contra. Es una cuestión de...
Es que ese es el gran error, Bruno, la gran ganancia en el vocabulario de la izquierda. Que es... No, aquí no estamos hablando de sanidad pública y sanidad privada. Estamos hablando de sanidad pública. Lo que estamos hablando es de gestión privada o gestión pública. Pero los hospitales de gestión privada son públicos, o sea, gratuitos y universales. Igual que los de la gestión privada. A mí me ha sorprendido, depende de lo que vaya a pasar en el futuro. Si esto significa una reversión concreta de dos hospitales con unas dependencias diferentes a los de los otros, digo, lo entiendo. Si esto significa que se abraza la filosofía de la gestión pública y de la reversión total, a mí me sorprende muchísimo porque ese no es el programa electoral del Partido Popular. Ni esos son los datos del cambio de la gestión pública a la gestión privada. Me explico. Cuando hablo de los casos concretos de Manises y de Denia, me estoy refiriendo a la importancia de los alcaldes de los pueblos que antes que estaban en contra de la gestión pública de Denia. Y antes eran del PSOE y ahora la mayoría son del PP. la dependencia del Consejo, o sea, del partido sigue siendo la misma, aunque sean diferentes siglas. La segunda dependencia concreta de esto es la población. O sea, no es igual los centros hospitalarios de Manises y de Denia en coste para la
Correcto,
administración
sí, sí.
de por habitante, porque son muchos menos que los de Alcira, Torrevieja y Elche. Uh-huh. Si esto se limita, esta filosofía de la reversión se limita a estos dos hospitales, yo lo puedo entender por esos matices que hay. Siempre que Alcira se pueda volver a la gestión privada, porque evidentemente la reversión a la pública, las cifras son de desastre en cuanto a listas de espera, en cuanto a coste económico al erario, a los ciudadanos, y el de Torrevieja, lo mismo. Y Torrevieja y Elche tienen entre los dos una población que es, o sea,
bestial.
Entonces te dan las cuentas muchísimo mejor para la gestión privada y sobre todo para las cuentas públicas, que son lo que nos interesa a nosotros. Si efectivamente en Torrevieja y en Elche y Alcira el PP va a hacer otra cosa de esto, pues entonces entiendo todo. Si no, pues sí que me sorprende mucho, porque no es la filosofía del Partido Popular en ninguna comunidad autónoma.
Lo seguimos contando, porque llegamos a las 7 y llega Ángel Espósito para encender la linterna. Profesor, gracias. Don Iñaki Zerogueda, hasta la semana que viene. Adiós, Alberto Caparrós, delegación de ABC. Mañana te leemos.
Presidente, un fuerte abrazo a todos.
Alicia Martí, delegada de La Razón en la comunidad. Gracias por estar con nosotros. Y enhorabuena otra vez.
Un abrazo y un beso para ella, que se puede todavía.
Que llega la linterna. Enhorabuena. Siempre, Alicia, grande.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pásate a Fibra Valencia! ¡Precios fijos pa' siempre! ¡Instalación y 3 meses de fibra gratis! ¡Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana! ¡Rápida y sin cortes! ¡Llama a Fibra Valencia! ¡Nunca es tarde si la fibra es buena!
Perdona, José Mota.
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Si es por la fibra.